Buenos días, iglesia. Vamos a, dentro de poco, a iniciar con la prédica. Pero antes de que empecemos, quiero que recordemos a manera de reflexión, viéndonos a nosotros mismos. Hace un tiempo se nos dio una tarea a los hombres de la iglesia de estudiar unos videos que explican más o menos de qué se trata cada libro. Y pues mientras estamos ahí con Pastor Hamilton, pues estamos orando, oramos antes y después. Pero llegué a mi casa y me puse a estar viendo los videos y ya entendí este libro. Ya miré, eso no lo sabía. Pero es triste que nosotros agarremos tanto contenido bíblico y no oremos por ese contenido. Porque yo no oré por eso. Y solo me pongo a pensar cuando todos nosotros tomamos un video de una reflexión de 5 a 15 minutos de Facebook, la leemos y vemos, sí, eso es cierto, es un principio bíblico. No había entendido así. Y no le pedimos a Dios que esa verdad que estamos entendiendo aquí, en nuestra mente, baje a nuestros corazones. Nosotros estamos siendo el propio filtro de lo que escuchamos, de las verdades de Dios. Incluso nosotros podemos agarrar un libro de la vida práctica del cristianismo. Podemos agarrar un libro que se llame Cómo orar de manera fiel al Evangelio de Jesucristo y no vamos a orar para leer ese libro y no vamos a terminar nuestra lectura de ese libro con una oración. Así somos nosotros. Entonces les digo esto porque el pasaje que vamos a ver ahorita, continuando con la serie de Siguiendo los Pasos del Maestro, vamos a estar en la última parte de Juan 16, cuando Pedro le dice a Jesús, ahora sí entendemos que has venido del Padre, le dice. Lo que quiero que piensen es como que Pedro estuviera diciendo, ya leí ese libro de la vida práctica de los creyentes, ya entiendo. Y Jesús le responde algo. Así que él le cuestiona si ese entendimiento está nutriendo su fe o es solo para llenar su mente. Así que les voy a pedir que oremos antes de leer juntos. Me acompañan en oración. Padre, gracias por este tiempo que nos das, que nos permite estar aquí reunidos en tu casa, Señor, para orarte a ti, para encomendarnos a ti en este tiempo de la predicación. Que seas tú hablándonos a todos nosotros, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, incluso los que no están aquí en este momento, Señor, todos necesitamos escuchar tu palabra. Que nos nutra, Señor, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos confronte, que nos dirija hacia toda verdad, Señor. Padre, te pedimos perdón por todas las veces que queremos ser nosotros quienes decidan qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor. Y lo hacemos cuando no oramos, Señor, para aprender tus verdades. Solo acercamos a tu verdad, Señor, sin oración, y nosotros vamos a decidir el bien y el mal, Señor. Lo mismo que hicieron Adán y Eva, Señor, cuando desobedecieron a tu mandato, Señor. Te pido perdón por eso, Señor, te pedimos perdón por eso y te pedimos que esta prédica sirva para hablar a nuestras vidas y que afecte, Señor, el Evangelio de una manera práctica en nosotros, Padre. Que haya un arrepentimiento y una convicción real en nosotros, Padre. Guíanos. Amén. Bueno, les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a dar lectura a la palabra en Juan 16. Juan 16, del 25 al 33. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo, y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. ¿Qué es lo más importante en una relación? Para tener una buena relación con otra persona, incluso aquí abajo en la tierra, necesitas confianza, comunicación y comunión. Y esto también aplica para la relación que podemos establecer con nuestro Creador, con Dios mismo. Necesitamos comunión con Él. De hecho, desde el principio, Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Esto ya establece que hay cosas en común entre el Creador y la criatura, aunque nosotros no somos totalmente igual a Dios, solo somos un reflejo de la imagen de Dios. Pero también nosotros tenemos que tener cosas en común, como aquellos afectos y anhelos. A nosotros nos tienen que gustar las mismas cosas que a Dios le gustan y tenemos que aborrecer las cosas que Dios aborrece. Esto es comunión real. También necesitamos confianza. No es que Dios necesite confiar en nosotros. En esta relación se trata de que Dios es digno de nuestra confianza y que nosotros somos llamados a confiar en Él. Y también la comunicación. Dios ya se comunicó con nosotros, Dios ya habló a nosotros a través de este libro. Este libro que tenemos en nuestras manos, en nuestras casas, en nuestros dormitorios, en nuestra sala, Dios ya habló a través de ese libro. Y ahora Él está esperando que nosotros hablemos con Él, reconociendo que Él es santo, que Él es digno, que Él es grande y reconociendo nuestra fragilidad ante un Dios todopoderoso en oración. Entonces sí están los tres elementos esenciales en las relaciones entre nosotros y en la relación con nuestro Creador. Pero ahora viniendo al texto, en el versículo 25, Jesús dice, todo este tiempo le he hablado en parábolas, en sentido figurado, en alegorías, pero ahora llegará el día en que le hablaré claramente, dice Jesús. El asunto de las parábolas era un juicio para el pueblo de Israel. Se hablaba en parábolas en señal de un juicio que venía. Y resulta que la parábola era de algo cotidiano, como la parábola del sembrador. Todo mundo tiene conceptos básicos de sembrar una semilla, regarla, le da el sol y nace. Está ese concepto básico y en este concepto básico esconder algo que solo el Espíritu Santo va a revelar a nuestros corazones. Este era el juicio que Dios estaba trayendo. Era algo tan práctico. Para unas personas iba a ser el juicio de Dios que traía condenación por rechazar a su hijo. Para otras personas iba a ser una herramienta porque esta parábola nos iba a ayudar a entender mejor los misterios del reino. Entonces Jesús dice, va a llegar el día en que ya no le hablaré por parábola. ¿Cuál es ese día? Él dice en el 26, en aquel día le hablaré claramente, abiertamente, sin parábola. Ese día es el día después de su muerte y su resurrección. Ustedes pueden leer al final de Juan y también en Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo que dice que Jesús pasó 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, dándoles instrucciones. Este tiempo el que Él habló claramente. Ese es aquel día que le iba a hablar sin parábolas, dándole las instrucciones de cómo funcionaba el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Y Él dice que después de su muerte y resurrección ya no iban a tener necesidad. Dice aquí el 26, ese día pedirán en mi nombre. Primeramente dice pedirán en mi nombre. Cuando Dios está diciendo que nosotros, sus discípulos, pidamos en su nombre, no necesariamente todas las oraciones tienen que terminar en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo. Sí pueden terminar algunas, pero no necesariamente todas. El aspecto aquí es que lo que estamos pidiendo es en el nombre de Jesús, porque es en base a los méritos de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. De otra manera, si Cristo no hubiera venido aquí a la tierra a vivir, morir y resucitar, nosotros no teníamos manera de hablar con Dios el Padre. Pero por los méritos de Cristo, sí puedes hablar hoy con Dios. Cuando dice en su nombre, es que estás pidiendo cosas en base al corazón, al deseo, al anhelo de Cristo. Esto significa en el nombre de Jesús. No es como un conjuro que cualquier deseo tuyo le pone encima en el nombre de Jesús y se va a hacer realidad. No se trata de eso. Él dice aquí, explica, ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre por ustedes. O sea, Él ya no va a estar aquí en la tierra pidiendo por sus discípulos. Ahora sus discípulos podían elevar oraciones al Padre por los méritos de Cristo y por todo lo que Cristo había hecho, y pidiendo en base al deseo del Hijo de implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces esto era pedir en su nombre. Ahora, si es en base al deseo y el corazón de Dios, nos podríamos preguntar, ¿y entonces? Y mi hijo dice, solo voy a pedir del reino de Dios. Y mi casa, y mi familia, y mi trabajo, y el carro que quiero, y las cosas que quiero, ¿qué pasó? Bueno, pregunto, ¿está o no está dentro del reino de Dios? Si estás dentro del reino de Dios, Dios reina sobre cada cosa, cada aspecto de tu vida. Si vas a tener hijos, es para la gloria de Dios, es para el servicio del reino de aquel que te salvó. Si vas a tener un trabajo, es para glorificar a Dios en ese trabajo. No podemos dejar de pedir por estas cosas, y no son meramente cosas seculares, cosas del día a día. Es cómo Dios impacta lo espiritual y lo cotidiano. Incluso si estás pidiendo un carro en oración, Dios va a tener que purificar tu corazón para que no sea por orgullo, por avaricia, y si aún así Dios te lo da a través de ese carro y aflicciones y todo, Dios va a mostrar en tu corazón orgullo, avaricia, va a mostrar ídolo, incluso que ese mismo vehículo se puede convertir en un ídolo. Y al final ese vehículo tiene que servir para el reino de Dios. Entonces, si realmente te consideras que estás dentro del reino de Dios, todo lo que tienes le pertenece a Dios. Y aquí en este punto ya tiene que haber un conflicto en nosotros. O sea, todo es de Dios. Él va a decidir. No se trata que Dios te va a dar las cosas porque pediste bien. Dios te va a dar conforme a su voluntad y su soberanía. Si llega lo que exactamente quería tu corazón, pues, alégrate, pues. Vas conforme al corazón de Dios. Pero si no llega, ponete a pensar qué hay en tu corazón. O simplemente espera, no es el tiempo. El punto es que esto se trata de pedir en el nombre de Jesús. Y ahora podemos pensar, pero entonces, ¿voy a estar pidiendo solo todo lo que voy a pedir tiene que ser en base al reino de Dios? Pregunto nuevamente, ¿está dentro del reino de Dios? ¿Está Dios reinando en tu vida? Porque ese es el punto aquí. O vamos a seguir igual que en el Génesis, decidiendo nosotros lo que es bueno y lo que es malo para los cristianos. No, es que los cristianos no tenemos que vivir así. Es que los creyentes no necesariamente tienen que ser así. Seguimos como Adán y Eva, decidiendo nosotros mismos, queriendo decidir el bien y el mal, en vez de dejar que Dios decida por nosotros lo que es bueno y lo que es malo para los creyentes. Han pasado miles de años y es la misma lucha en nosotros, queriendo decidir el bien y el mal para mi vida. Entonces, pregunto nuevamente, ¿realmente estás pidiendo en el nombre del Hijo de Dios? Conforme a sus afectos, sus anhelos, sus deseos, conforme al reino de Dios que está sobre tu vida y tú estás sometido a ese rey, estás pidiendo en base a los méritos de Cristo o por todos tus logros como cristiano. Y después dijo Jesús, esto es algo hermoso, el versículo 27, dice, ya que el dice por qué Jesús, por qué el Padre va a responder las oraciones de los discípulos de Cristo. Ya que el Padre mismo los ama profundamente. Qué hermoso haber sido escuchar eso ese día, hora antes de que apresaran a Jesús. Si le dan una vuelta a la página de su Biblia o avanzan un capítulo más, dice arresto de Jesús. O sea, el Padre los ama profundamente. porque ustedes me aman a mí y han creído que yo he venido del Padre. Estas palabras son de seguridad, de afirmación en Cristo. Pero esta misma palabra está aquí para que todos los discípulos de Cristo la escuchen en la época que estemos. Que Dios nos ama y por eso va a responder las peticiones. Pero está dando las pautas que cómo tienen que ser esas peticiones en base a su carácter. Y ahora aquí hay algo importante. Quiero que nos preguntemos y nos cuestionemos a nosotros mismos. ¿Realmente hemos creído que Jesús vino de Dios? ¿Estamos creyendo profundamente que Jesucristo, ese hombre que murió, que vivió en Jerusalén, nació de un hogar humilde, vivió una vida que agradó al Padre, murió en esa cruz, resucitó? ¿Estamos creyendo que realmente vino de Dios? Vamos a revisar juntos para hacer un examen cada uno de nosotros en nuestros corazones. A ver si estamos creyendo que Jesús vino de Dios a la manera que dice la Biblia o a nuestra propia manera. Dice que Jesús ha venido del Padre para darnos vida en Juan 5:24. Dice que más adelante va avanzando todas las veces que Jesús ha dicho yo he venido para hacer esto. Va avanzando en la Biblia hasta llegar a Juan 16. Luego en Juan 7, de manera, Juan 7 del 40 al 43, es mejor que lo anoten, Jesús dice que, dice la Biblia, y estas cosas, cuando Jesús empezó a hacer milagros, algunos decían que venía de Dios, otros decían que era solo un maestro, otros decían que no venía de Dios. Y entonces, este sí lo vamos a leer juntos, porque esta es una de las cosas que Jesús ha venido a hacer. Dice, algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, o sea, el Cristo. Pero otros expresaban, no puede ser. Escuchan su rechazo. Este hombre no viene de Dios. Dice el 42, pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá y será de la realeza. Y llega el 44. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie puso encima las manos. O sea, hasta lo querían echar preso. Miren el versículo 43. Así que hubo división. O sea, la gente se dividió, la multitud se dividió a causa de él. Jesucristo trae división. Y Jesús dijo, no piensen que yo he venido a traer paz. No la paz a la manera del mundo. Dice, no piensen que yo he venido a traer paz. Eso está en Lucas 12, del 51 al 52. Yo he venido a traer división. En una casa, tres estarán de acuerdo y dos estarán en contra de mí, o viceversa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Jesús ha venido a traer división? Porque Dios está separando la verdad de la mentira, la santidad del pecado, Dios del cielo, de los hombres que estamos aquí en la tierra. Está separando al Salvador de los que necesitamos ser salvados. Él está haciendo esa separación de los que creen en el Cristo y los que rechazan al Cristo. Esa es la espada que Dios ha venido a traer. Y esto va a causar conflicto porque ahora resulta que queremos seguir a Cristo y va a haber un rechazo de nuestros parientes. Mira, te lo estás tomando muy a pecho. Yo creo que Dios no piensa eso para los cristianos. Es como que dicen, permitime, te voy a enseñar cómo se decide el bien y el mal. Está un poco confundido. Eso es lo que nos están diciendo. Y si nosotros adoptamos esto, bueno, tal vez estoy tomando muy al pie de la letra lo que dice este libro de la vida práctica del Evangelio o este libro que dice en la Biblia, este Evangelio. Lo estoy tomando muy a pecho. Entonces ahora yo estoy decidiendo lo que es bueno y lo que es malo para mi vida. Y no se trata de eso. Después dice que Jesús ha venido del Padre para liberarnos. Juan 8:36. Y Juan 8:42. Piensen en esto, también lo dice Romanos 6:7. Si ustedes dicen, yo creo que Jesús vino para liberarnos, ¿reconoces que una vez estuviste esclavo? ¿Hasta qué punto de tu vida fuiste un esclavo del pecado? No, yo nunca fui esclavo del pecado, yo nunca he sido eso. Entonces, ¿cómo es que te liberó Cristo? ¿De qué te liberó si no eras esclavo? ¿Estás creyendo realmente que Jesucristo vino a liberarte? ¿De qué te liberó si no eras esclavo del pecado? Después dice que Jesús ha venido a traer juicio. ¿Estás rechazando que un día Cristo vendrá y va a declarar su juicio, que ya ocurrió en la cruz, en la eternidad ya está, solo falta que se venga a decir aquí a la tierra cuál es el veredicto final de los que han creído en Cristo y los que han rechazado a Jesucristo como el único Salvador, el único camino al Padre? Y dice que ha venido también para que vean, para que veamos y para que tengamos luz. Esta parte es Juan 9:39, para que veamos. Si yo digo que Jesús vino a este mundo y yo creo en Él y que Él vino para darnos vista, yo estoy diciendo, un tiempo yo estaba ciego, pero ahora veo gracias a lo que el Espíritu Santo va haciendo en mi vida. No, yo nunca fui ciego, yo siempre tuve una comprensión de la Escritura, solo que he venido creciendo en un proceso. O sea, ya eras buena persona y solo te has ido puliendo con el Evangelio, con el cristianismo. Pero aquí dice claramente, Jesús dice en Juan 9:39, he venido para que vean, para que tengan vista. Y sanaba a ciegos físicamente para mostrarle al pueblo de Israel que Él estaba quitando la ceguera del pueblo de Israel. Después dice que Él ha venido para que tengamos luz. Juan 12:46. Entonces, si estás creyendo todos estos aspectos de tu condición antes de Cristo y después de Cristo en tu vida, el día que Él te trajo de muerte a vida, si estás creyendo en Cristo. Pero si dices, no, lo mío ha sido de buena gente a mejor persona, piensa realmente si estás creyendo el Evangelio. Dice la Biblia claramente que Dios nos trajo de las tinieblas a su luz. Hay una transformación, un cambio, es algo radical, de negro a blanco, de mentira a verdad, de muerte a vida. Hay un cambio totalmente, no hay una cosa que va en aumento, sino hasta que llega a Cristo ya está en vida y ahora va en una vida abundante, en una fe que va creciendo. Pero tiene que haber un tiempo en que yo no creía en Cristo, ahora sí creo en Cristo. Ahora que creo en Cristo, mi fe va creciendo, pero no es desde que nace aquello gradual. Tiene que haber una transformación real y esto es haber creído que Cristo vino del Padre. Si no, es un conocimiento solo en tu mente. Por eso, una vida llena de abundante oración refleja un corazón que ama y cree fielmente en Cristo. Una vida llena de abundante oración refleja un corazón que ama y cree fielmente en Cristo, el enviado del Padre. Leamos juntos Romanos 8:1. Versículo 9. Perdón. Romanos 1, versículo 9. Dios sabe cuántas veces le recuerdo en mis oraciones. Aquí Pablo está hablándole a los romanos, a los creyentes romanos, que él está orando por ellos. Miren esto, la vida de un creyente en abundante oración refleja que ama y cree fielmente en Cristo. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, o sea, son oraciones abundantes por sus hermanos que están en Roma, que han creído el Evangelio. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades. O sea, hay un creyente que está orando por las necesidades de esta iglesia. Delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia. Esta persona que está orando por este pueblo que ha creído en Jesucristo, también está anunciando el Evangelio. Ven una vida llena de oración, que ama y cree fielmente que Cristo es el enviado de Dios. Ahora miren, no tratemos de justificar, si ya somos creyentes, un amor y una fe sin crecimiento, que esté estancada ahí. No pretendamos justificar una vida de poca oración. Eso no tiene, no hay excusas para llevar una vida de poca oración. No hay excusas para tener una fe que no ha crecido. No he dado los pasos de fe que Dios me está llamando a hacer desde hace meses. No hay excusas. Mejor gastemos nuestras energías en crecer en el amor y la fe, en aquel que es enviado por el Padre a través de la oración. Hablemos más tiempo con el Padre, pidámosle, dependamos más de Él. Ya basta decir, sin ti no puedo seguir, y seguimos la vida cristiana sin orar ni una sola vez, tenemos que orar y depender de Él. Ahora piensen en esto. ¿En qué está la seguridad de los discípulos? Si tú eres un discípulo de Cristo, ¿en qué tiene que estar tu seguridad? Dice que ya no tendrán que estar descifrando las parábolas. Ahorita les voy a hablar claramente. Volvamos a Juan 16. Entonces sus discípulos le dijeron: por fin hablas claramente, qué bueno, nos está hablando directo, claro. Ya no tenemos que ir pensando qué cosas de la vida, el sembrador, qué cosas son los ángeles, qué cosas el Padre. Ya no tenemos que estar pensando eso. Por fin hablas claramente, dice. Por fin hablas con claridad y no en sentido figurado, dice. Miren, hay un pasaje, por favor lo anotan, en Marcos 7, del 17 al 18. Cuando ellos le preguntan: Señor, ¿qué significa esto? Están hablando de la pureza interior. Sus discípulos no se habían lavado las manos y Jesús aprovechó esto para confrontar a un grupo de religiosos en Jerusalén que en todo momento se lavaban las manos y para ellos eso era símbolo de santidad. O sea, no era algo físico para liberarse de las bacterias, sino que era algo que mostraba la santidad de ellos. Entonces Jesús dice: no era solo limpiarlo de afuera del vaso, sino también lo de adentro del vaso, o sea, un corazón limpio. Entonces ellos le preguntan que qué significa esta parábola y Jesús les dice: ¿ustedes tampoco entienden? Dice, ¿necesitan que yo les explique? Entonces estas palabras también son como alivio, como que, piénsenlo así humanamente, es como un azarión que le digan a uno: ¿necesitas que te explique esto? Pero se trata de que ellos deberían de estar dependiendo más de Él y confiando más en Él. Pero también Jesús muchas veces fue bien bondadoso en explicar. Él aprovechaba estos tiempos no para hacerlos sentir mal. ¿Necesitas que te explique? ¿En serio? Sino para confrontar a crecer en la fe, crecer en el conocimiento real de Cristo. Pero también vemos episodios como Lucas 8, del 9 al 11. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él respondió: a ustedes se les permite, escuchen, entender. Ven a Jesús de manera bondadosa explicando. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán realmente. ¿Qué quiere decir? Que puedes estar leyendo una verdad del Evangelio de Jesucristo, pero a menos que el Espíritu Santo no te muestre esto, lo que tú leas y entiendas va a quedar solo en tu cabeza, solo en tu mente. Solo el Espíritu Santo puede hacer que eso baje aquí en el corazón. Por eso es que Jesús dice: para que cuando lean, no entiendan lo que están leyendo. Cuando escuchen, no entienden lo que están escuchando. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo van a entender aquí, pero no en el corazón. Eso es la obra del Espíritu Santo. Entonces, de nada nos sirve agarrar una prédica bíblica o escuchar las prédicas de aquí de Petra o de cualquier predicador de sana doctrina sin una vida de oración. Es solamente meter conocimiento fiel y verdadero a nuestra mente y que no afecte nuestros corazones. Entonces, cuando ellos dicen: por fin hablas claramente, o sea, ya no tendremos que depender de Dios para que explique esto a nuestros corazones, porque era Dios, Jesús, Dios hecho hombre, explicándole a ellos las parábolas. Pero entender estos principios de vida cristiana, que son prácticos, sin pedir que el Espíritu Santo nos aclare, esto es muy peligroso para tu propio corazón, el de tu familia, el de tu gente, el de tu propia iglesia. Esto es peligroso para todos, porque no va a ser algo que realmente se va a poner en práctica. si tratamos de actuar como personas de fe, hombres y mujeres de fe, solo con el conocimiento bíblico y sin una vida llena de oración, no estamos viviendo realmente el Evangelio. No estamos llevando una vida práctica, sino que estamos imitando principios piadosos del Evangelio, pero que no están respaldados por una fe genuina que anhela la oración. O sea, no es Dios empujando la vida práctica. Somos nosotros, bueno, aquí dice este libro, cómo se ve un creyente real. Voy a empezar a hacer esto a partir del lunes. Pero no fue el Espíritu Santo que me mostró eso. Esto es peligroso para tu propio corazón y los demás. Dice, probablemente fue Pedro, pues, pero Pedro siempre hablaba lo que estaban pensando el resto de los discípulos. En el versículo 30 de Juan 16. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. ¿Por qué Pedro le dice eso? No es necesario que nadie te pregunte. Jesús dijo, búsquenle el sentido y no lo tiene. Tiene que ser alguna conversación de más atrás. Jesús dijo, les voy a hablar claramente, ya no voy a usar parábola. Pedro dice, ¿por qué he venido del Padre? Dice, y ustedes ya han creído eso. Pedro dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte nada. Hace unos minutos atrás, en este mismo pasaje, tuvieron una conversación. Vámonos a ahí mismo, Juan 16, del 17 al 20. Dice, algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros. Están hablando entre sí a la hora que Jesús está hablando. Así como hacemos nosotros, que está la prédica o el devocional y estamos hablando entre nosotros. Se espera que sean cosas de la prédica, ¿verdad? Entonces ellos se hablaban entre sí. ¿A qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir dentro de poco? No lo entendemos. Están hablando entre ellos y los discípulos están haciendo, recordando que ellos estaban preguntando en secreto entre ellos y Jesús intervino. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Eso debe haber sido un susto para ellos. No sé si por la distancia o estaban hablando muy bajo y Jesús estaba hablando bien fuerte. Entonces él dice, ¿se están preguntando qué quise decir con esto? Dije, dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Esto se refiere a que no me verán más porque va a morir, va a quedar sepultado. Después volverán a verme porque va a resucitar. Pero después voy al Padre, no lo van a ver nuevamente. Pero vamos al punto de que Jesús sabía lo que estaban preguntando entre ellos en un volumen bajito, en voz baja. Y entonces, por eso dicen en el 30, sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Esta habilidad de Jesús, que a veces la Biblia, los teólogos la reconocen como pre-ciencia, o sea, un conocimiento previo de las cosas, o también lo conocemos de parte de Dios como un atributo, omnipresencia, omnisciencia, que Dios está en todo lugar y Dios lo sabe todo. Entonces ellos habían visto esto y dicen, este hombre tiene que tener algo divino, hay algo divino que respalda su ministerio aquí en la tierra. Entonces Jesús les dice, le empieza a confrontar este punto porque ellos se están basando solo en un atributo, en base a lo que ellos estaban pudiendo entender en su mente. Pero hay una mayor señal que esta. Hay un episodio en Juan 1, 47 al 51, cuando Dios llama a Natanael. La Biblia, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita. Entonces le dice Natanael, ¿cómo lo sabes? Dice, ¿cómo sabes que yo soy un hombre fiel a la ley? Tal vez no andaba vestido como uno de los hombres que seguía la ley. No sabemos eso, la Biblia no dice. Pero él dice, ¿cómo sabes que yo soy un hombre fiel? Un verdadero israelita. Te vi desde que estaba en la higuera, dice. Tal vez esa higuera estaba muy lejos. Y dice Natanael, este hombre no estaba ahí. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y le dice, ¿crees esto solo porque dije que te vi en higuera cuando yo no estaba ahí? Cosas mayores que estas verás, dice. Y ahí mismo él las dice. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, dice que, ¿cuál es la cosa mayor que verán que Jesús sepa lo que hay en nuestros corazones? Que Él construyó una escalera entre el cielo y la tierra para que tengamos una relación con Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos al inicio? Comunión, confianza, comunicación. Jesús es esa escalera y eso es algo mayor. Si tú entiendes que Jesús es el puente entre Dios y tu corazón, a pesar de tu pecado, viene Jesús y construye un puente y ahora puede entrar por medio de los méritos de Cristo hasta el trono de Dios. Si tú entiendes eso, eso tiene que ser la semilla, el ancla de tu fe, la esencia del evangelio que estás creyendo. No puede ser todos los conocimientos o el diagrama que puedas construir en la Biblia o las prédicas que has escuchado. No, tiene que ser esa el ancla para que puedas sacar un mejor provecho de la vida cristiana y honrar verdaderamente al Padre. Si no es nuestra ancla, la obra de Cristo y cómo Cristo vino a conciliar a nosotros los pecadores con un Dios santo, si no es el ancla, entonces va a pasar lo que dice Lucas 13, del 24 al 27. Vamos a ver a un grupo de gente, este pasaje es uno de los que más temor produce en nosotros. Lucas 13, 24 al 27. Un grupo de personas que conocían mucho de Dios, pero al final sufrieron una gran desilusión. Dice Jesús, Lucas 13, 24 en adelante. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán fuera, llamando y rogando. Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. De alguna manera ellos lo conocían, porque saben que se quedaron afuera de esa cena que este Señor en esta parábola había preparado. Y ellos estaban afuera, ellos sabían lo que había dentro. Señor, ábrenos la puerta. O sea, querían entrar, sabían lo que había dentro. No querían estar afuera y sabían lo que había dentro. Ábrenos la puerta. No los conozco, no sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo, enseñaste en nuestras calles, o sea, escuchamos tus enseñanzas, nosotros sentimos que teníamos comunión contigo, pero miren cuál es el enfoque primordial de ellos, comimos y bebimos contigo, Señor, pero si nosotros hicimos esto, y enseñaste también, Señor, en nuestras plazas, en nuestras calles. El enfoque de una persona que no ha creído en Cristo es la obra de Él mismo. Señor, comimos y bebimos contigo y nos enseñaste en segundo plano. Les digo que no sé quiénes son ni sé de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. ¿Ven la diferencia? No se trata de lo que hagamos nosotros. ¿Por qué no dijeron ellos, pero Señor, si tú nos invitaste, nos mandaste a llamar, aquí estamos, Señor? Tú dijiste que habías preparado todo para esta cena. ¿Y por qué ahora nos dices que no nos vas a dejar entrar? Ellos no dijeron eso. Señor, tú hiciste todo por nosotros. Ellos no dicen eso. Ellos dicen, Señor, pero si comimos y bebimos contigo. No pongas tu seguridad en el conocimiento que tengas de Dios, sino en la obra redentora de Cristo, el enviado del Padre. Vamos a Filipenses 3:3. Aquí está Pablo hablándole a los creyentes en Filipos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Se está refiriendo a verdaderos creyentes. ¿Cómo? Los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Incluso tus estudios bíblicos tus devocionales, tus lecturas de la palabra de Dios, ver una reflexión de 15 minutos en Facebook de la vida cristiana, todo eso tiene que ser una adoración para Dios. Si tienes una imagen que te gusta en Facebook con una frase de un predicador famoso, te gusta, la compartes, la guardas, tiene que estar basada en una vida guiada por el Espíritu Santo, tiene que ser parte de tu adoración a Dios. No puede ser esa imagen el motor de tu adoración a Dios. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, los verdaderos creyentes. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Escuchan, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y la última parte, no depositamos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aún todo tu conocimiento teológico sería solo conocimiento humano si no está basado en confiar en la obra de Cristo. Así que puede haber un buen teólogo de la mente en condenación, en el infierno, por no haber confiado solo en la obra de Cristo, sino en confiar. Yo comprendo muchísimo la Biblia. Yo sí entiendo los pasajes que los demás no entienden. Yo puedo usar esta terminología y los demás no pueden. O sea, solo está hablando, comimos y bebimos. ¿No te acuerdas, Señor, que comimos y bebimos? Pero dice Pablo, confiamos solamente en lo que Cristo hizo. Qué bonito es una vida, profundizar en la palabra a través de devocionales, lectura, pero que está basada en la fe, en la obra redentora de Cristo. Eso sí es bello. Pero si tu vida se trata solo de, ya leí la Biblia, me sé tantos versículos, y eso no está impactando tu vida práctica, ahí hay un problema. Ahora, en este punto, que quede claro, hay dos extremos que son malos. Puede ser una persona que se enfoque solo en sus esfuerzos humanos, solo en aprender más de Dios, en su mente, y eso nunca sale a la vida práctica. Pero puede haber una persona que diga, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no creen? Yo creo y no voy a estudiar nada de la Biblia. Ese extremo también es malo. Porque el conocimiento basado en la fe genuina te va a servir para la vida cristiana, que es puro altos y bajos. No puedes con un conocimiento plano, con una fe genuina y con un conocimiento plano, ir llevando la vida en altos y bajos. Te va a lastimar por puro gusto. Dios ha provisto las profundidades de la Escritura para que nademos en ellas y hasta buceemos. Bajemos bien profundo. Decía un predicador de que estamos solo en la orilla, mojándonos los pies y no hemos bajado en lo profundo. Entonces, Dios ha puesto a disponibilidad un conocimiento bien profundo de Él mismo. No crean que Dios hizo una Biblia tan profunda para no nutrir la fe, solo para que alguna gente infle su cabeza. No, este conocimiento viene después de la fe genuina, después de depender en Cristo, viene este conocimiento. Pero si yo confío ahorita solo en el conocimiento, voy por mal camino. Entonces miren, evaluemos la palabra, las palabras de ellos donde dicen, ahora sí entendemos, creemos que has venido, no necesitas que nadie te pregunte. Ese es Juan 16, versículo 30. Si hay patrones en tu vida de confiar en tus propias fuerzas, como advierte Filipenses 3:3, entonces va a haber algo como lo que ellos dicen aquí. Ellos primero dicen que tienen una idea de quién es Dios. Dice el versículo 30. Vamos a leer juntos porque hay una palabra ahí que es clave. Juan 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Cuando ellos dicen, ahora entendemos, esa palabra del griego al español, usted la puede traducir como, ahora tenemos una idea de lo que estás diciendo. Ahora observamos lo que realmente tú has venido del Padre. O sea, ahora ya entendemos el concepto. Está hablando de algo, un conocimiento aquí, que no ha afectado el corazón, la vida práctica. Si ellos ya eran creyentes, vamos a ver esto también. Pero en este momento, ellos se sentían aliviados. Esta es una tentación para el creyente genuino. yo me siento aliviado por lo que yo sé. No, yo me siento aliviado por lo que Cristo hizo. Esta es una tentación aún para creyentes. Entonces, el primer patrón sería solo tener una idea de los atributos de Dios y sus funciones, pero no vivir en base a esos atributos. El segundo patrón sería llegar a entender por medio del pensamiento y la lógica que Jesús ha venido del Padre, pero no reconocer que Jesús ha venido para sacarte de ceguera, ahora sí poder ver, de oscuridad a tinieblas. No, yo nunca estuve en oscuridad, yo nunca estuve en oscuridad, yo nunca fui ciego, yo nunca fui esclavo del pecado, yo no vivía bajo los poderes de Satanás. Y entonces, ¿cuándo te convirtió Dios? Y lo otro, el tercero sería, bueno, uno de ellos sería tener una idea del carácter y la naturaleza de Dios, que es como tener una idea de su atributo. Empezar a comprender a Dios y venir y agarrar a otra persona de la iglesia, vení, te voy a explicar la soberanía de Dios. Y realmente la voy a explicar súper bien. Cuidado, yo voy a hacer un trabajo en la vida de la otra persona que está dependiendo de Dios en oración y no ha hecho nada en mi vida. Ahí sí sería problema. Entonces, aquí viene un freno, un muro que pone Jesús. Estos muros los vamos a encontrar muchas veces en la Biblia. Jesús los frena a ellos, frena ese entusiasmo en querer basarse en lo que estaban comprendiendo de manera académica, de manera intelectual. Y le dice Jesús con una sola frase corta: ahora entendemos. Y hace una afirmación teológica poderosa lo que dicen ahí los discípulos. Y dice Jesús: ahora creen, ahora creen. Esto fue como parar con una aguja un carro que viene a 100 kilómetros por hora. Nosotros diciendo, ya somos los supermanes de la teología. Yo entiendo la Biblia claramente. Y Jesús nos detiene con una sola aguja. ¿Ahora ya crees? ¿Cree eso que estás diciendo? Se van a dispersar. Van a correr por sus vidas. Me van a dejar solo. ¿Ahora creen? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ellos ya creían. En el versículo 27 dice, porque ustedes, el Padre lo ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine del Padre. Jesús está afirmando, ellos tienen fe verdadera. Pero lo que Jesús no quiere es que ellos se confíen en cualquier conocimiento de su mente, sino únicamente en depender de Dios mismo. Por eso les dice, ahora ya creen. Jesús les está diciendo, no se conformen con lo que entiendan aquí en sus mentes. No pueden conformarse con lo que está aquí en sus mentes, sino con lo que están creyendo en mi obra redentora. Después vemos en el versículo 31 esta frase, por fin creen. Entonces no podemos estar satisfechos con tener una idea. Ya observé cómo Dios ha enviado a su Hijo. Ya tengo una noción de cómo funciona el Evangelio. Tenemos que creer y vivir eso que estamos diciendo, porque si no, dice, serán dispersos. El conocimiento teológico aquí en la mente no te va a servir para sobrellevar las luchas, tentaciones, dificultades, persecuciones y aflicciones. El conocimiento en tu corazón te puede dar recursos para saber qué hacer en momentos de crisis, pero el conocimiento en el corazón solo viene de un corazón que está dependiendo del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios mismo. Así que vemos que dice Jesús, serán dispersos en el versículo de 32, y nosotros decimos, ala, están creyendo en Él, se están llenando de un conocimiento solo en sus mentes, y ahorita en unos cuantos versículos más, solo le doy vuelta a la página, viene el arresto de Jesús y salen corriendo y todos se dispersan. ¡Qué bárbaro!, dice. Pero no nos enfoquemos en que ellos salieron corriendo, ni en que se dispersaron. Enfoquémonos en la obra de Jesús. O sea, Él estaba dispuesto a morir por sus discípulos que habían creído en Él, aun que sus discípulos lo dejaran solo, aun que sus discípulos lo abandonaran cuando vinieran la lucha y la tentación. ¿Cuántas veces ha venido una oportunidad de defender, no defender como que necesite ser defendido, sino de contrarrestar algo que se está diciendo que ataca la santidad de Dios, Nuevamente, Dios no necesita que nadie lo defienda, pero ¿cuántas veces se te ha dado una oportunidad y tú has cambiado el tema, o te has ido de ahí, o te has quedado callado? Hemos visto en prédicas anteriores, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios, pero toda la Biblia nos empuja y nos confronta cuando nosotros somos débiles a volvernos fuertes en Dios. Ya basta de correr. ¿Cuántas veces has dicho, no, es que no quiero dar este paso de fe porque si no mi vida se va a complicar y voy a sufrir más? Y has dejado de dar pasos de fe. Por eso es que la gran premura de Jesús, ¿ya creen aquí? Arraiguen su fe en mi obra redentora. Él estuvo dispuesto a morir por sus discípulos. Así que no tengas miedo por la aflicción. Jesús ya enfrentó y venció la aflicción más grande por nosotros. Vamos a sufrir física, emocional y espiritualmente, pero el sufrimiento de Cristo, física, espiritual y emocionalmente, fue mayor. Y ahora algo, puede ser que alguien haya llegado a sufrir físicamente una tortura así, porque Jesús fue crucificado con torturas que eran comunes en ese siglo. Pero el sufrimiento espiritual que Jesús tuvo que llevar en la cruz, el rechazo y la espalda del Padre, el no del Padre, el silencio del Padre, eso nadie nunca lo va a soportar y nadie lo va a poder sufrir. Así que es enfocarse en la obra de Cristo. Y pensemos que cualquier sufrimiento aquí no se compara a lo que Cristo ya sufrió por nosotros. Incluso Pedro llega a comprender esto. Vemos en 1 de Pedro 4, del 1 al 8. Solo vamos a leer unas secciones, sí. 1 de Pedro 4, del 1 en adelante. Dice que Cristo sufrió dolor en su cuerpo. Ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Estén listos para sufrir también. O sea, aquí no está diciendo este hombre, bueno, cuando venga el sufrimiento, corran como corrí yo. No está diciendo eso, huyan, dispérsense. No, ya aprendió, ya vino el Espíritu Santo sobre él y ya lo dirige. Ahora anima a otros creyentes a que no huyan, no corran. Vamos a sufrir como Cristo sufrió. Estén listos para sufrir también, dice el 2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. El deseo de nosotros es estar bien físicamente, emocionalmente, que nada nos lastime, que nada nos dañe. No quiero estar en conflicto con nadie, no quiero tener que enfrentarme a nadie, defender mis puntos de vista, no quiero tener que hacer nada. Solo estar bien, ese es el deseo de nosotros. No pasarán el resto de sus vidas siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, el fin del mundo se acerca. Esta es una advertencia por si no quieres sufrir por ser creyente. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Estás viendo que Jesús habla de que cómo van a pedir ahora? Y que se enfoquen en pedirle al Padre las cosas que necesitan para servir en el reino. Y Pedro aquí también habla de que sean conscientes y disciplinados con sus oraciones. ¿Puso en práctica o no el consejo? Lo puso en práctica. Y yo me animo cuando miro estas cosas porque quiere decir que nosotros también vamos a poner en práctica el consejo de Dios en sus escrituras. Y después Jesús dice, estas cosas les he hablado. ¿Qué cosa ha hablado? Todo el capítulo 16. Ha hablado de que va a haber rechazo, persecución, pero también ha hablado de que va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Ha hablado de que va a venir juicio. Ha hablado de que vamos a llorar. Ha hablado de que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Ha hablado de que vamos a tener una relación estrecha con el Padre. Todo esto ha hablado en el capítulo 16. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que no abandonen su fe, dice Juan 16:1. Para que recuerden que ya se lo había dicho, dice Juan 16:4. Y para que tengan paz, Juan 16:33. Para que tengamos paz en Dios, La paz de Dios es una paz entre Dios y nosotros los pecadores que se logra solo por medio de Cristo. Pero después dice, en el mundo tendrán aflicción. Ahora, hay tres aspectos donde vamos a sufrir, o tres maneras de que vamos a sufrir. Una es porque vivimos en un mundo caído, va a haber gente que nos va a hacer sufrir. Aquí todos son testigos de eso. También Dios va a permitir el sufrimiento para su gloria, como cuando Él permite la persecución en la iglesia. Ustedes saben, en muchos lugares, en muchos países, ya hasta se está volviendo prohibido predicar. En China es prohibido sacar una Biblia. Las Biblias se tienen que contrabandear. Hay contrabandos de Biblia para poder leer una. Incluso los chinos tienen que memorizar versículos y capítulos enteros y decírselo uno a otro los que se saben, porque es prohibido andar una Biblia. Entonces sí, vamos a sufrir persecución, pero es para purificar nuestras vidas, para la gloria de Dios. Y hay un sufrimiento que es a causa de tu propio pecado. Mis pecados me llevan a sufrir. Esto es una realidad que no podemos negar. Dice Jesús, en el mundo van a tener sufrimiento, van a tener aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Tenemos que confiar en esa paz que está en medio del conflicto, en medio de la inseguridad, en medio del sufrimiento, esa paz de Dios. Dice el punto número 4, a pesar de cualquier aflicción, podemos experimentar la paz y el gozo de Cristo, pues su paz es más fuerte que cualquier aflicción. Amén. Su paz es más fuerte que tu dificultad. Su paz puede traer serenidad a pesar de tu situación. Dice Romanos 8, del 5 al 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. En medio de un problema, ¿qué vas a pensar? ¿Que Dios va a ser infiel? ¿Que Dios te va a dejar? ¿O vas a pensar cosas que agraden a Dios? ¿Vas a ser guiado por el Espíritu Santo o por tu naturaleza pecaminosa? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. O sea, hay un ahogo espiritual, hay una sequía espiritual en nosotros. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, el Espíritu Santo controlando nuestra mente, lleva a la vida y a la paz. Aún en medio de la aflicción puedes experimentar la paz, pero si permites que el Espíritu Santo controle tu mente, en base a lo que la Biblia dice y no en base a lo que una situación me está diciendo. Esto no es ser ajeno al problema, sino depender de Dios en medio del problema, que Él va a ser fiel, que Él va a estar ahí. Ya para terminar, ahí en sus boletines tienen en la aplicación 1 Tesalonicenses 3:16, es 2 Tesalonicenses 3:16. Miren cómo dice 2 Tesalonicenses 3:16. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz. Miren cuándo va a dar el Señor la paz. A veces dicen, es que no he podido orar porque ando con problemas. Es que fíjate que no he podido leer la Biblia porque he andado bien cargado. Que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. Sea una situación buena o una situación mala para nosotros. Que el Señor les dé su paz. No estés esperando estar bien para recibir la paz de Dios. Es la paz de Dios la que te va a hacer estar bien, aún en medio de la tristeza, de la aflicción, del sufrimiento. También ustedes pueden ver según Filipenses 4, del 6 al 7. La paz de Dios nos va a hacer experimentar el gozo y la confianza en medio de la dificultad. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Miren, esto es básico, pero lamentablemente solo el Espíritu Santo nos va a poder hacer entender. Iglesia, No nos preocupemos por nada. En cambio, llevemos todo en oración a Dios. Ese es el mensaje. Espero que Dios hable a nuestros corazones y confiamos en el Señor en que vamos a dejar nuestra dureza y nuestra terquedad de seguir con ese afán. Dice el 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Puedes entender lo complejo de tu problema, de tu situación, de tu dificultad, pero la paz de Dios supera esa complejidad. Dice que la paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Piensen esto, en medio del problema, Dios ha prometido que su paz, que se obtiene por medio de Cristo, nos va a cuidar tanto la mente y el corazón. ¿No quieren eso, iglesia? ¿No queremos esto para nosotros? Que aún en medio de tribulaciones, de tempestades, nuestra mente y nuestro corazón estén guardados en la paz de Dios. Amén, iglesia. Oremos por ello. Padre, te rogamos para que tu paz invada nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Hemos luchado con afán. También hemos luchado por comprender tu evangelio, por la fuerza de nuestro propio entendimiento, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor, y que pongas un arrepentimiento genuino en nosotros. Señor, ayúdanos a ser personas de oración, creyentes de oración, de lunes a domingo, no solo los domingos, no solo en el grupo pequeño, ser personas que ayunen, que oren, que lean la Biblia, Señor, no solo para cumplir, llenar un check en su semana, Señor, sino realmente para tener una relación correcta en base a una comunión contigo, tener cosas en común, Señor, en base a confiar en ti, en tu carácter, y en base a comunicarnos contigo, Señor, a través de la oración, Padre. Padre, te encomendamos todas estas cosas, Señor, porque solo dependemos de ti, Padre. Amén. Amén, Dios.